Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola Enrique, hola Carmen.
Hola, bona vesprada Vicente y Enrique. Y bona vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañan cada 15 días en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur.
En la edición de hoy vamos a hablar del 40 aniversario de CERSALA. El pasado 9 de marzo comenzamos la celebración y para ello contamos con la presencia de Marcos Roiman, académico, politólogo, sociólogo y analista, que dio una charla sobre la solidaridad internacionalista, perspectivas históricas y retos actuales. Aprovechando su estancia entre nosotros, hoy lo tenemos en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Marcos Roiman, un amigo, muy amigo de CERSALA. Buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes.
¿Cómo estuviste en CERSALA en la celebración que tú estrenaste?
Lo primero, agradecer la invitación y sobre todo el agradecimiento que supone iniciar una actividad, más aún en una de las organizaciones que más solidaridad ha hecho con América Latina y sobre todo con lo que significa no solamente la solidaridad en términos formales, sino en términos reales, ir a participar de todos los procesos políticos, de todas las transformaciones en las luchas básicamente por la democracia y la libertad, uniendo también las luchas en España en la década de los 70, que es cuando se origina, hasta hoy en América Latina. Desde esa perspectiva, para mí es un honor haber abierto estas jornadas, más aún hablando de la solidaridad internacional, y que lo que habíamos mencionado o que mencionamos es que curiosamente en la década de los 70 la solidaridad internacional tenía como objetivo apoyar las luchas democráticas frente a las dictaduras, y hoy estamos hablando de salvar a los emigrantes en las condiciones de crisis humanitaria. Si el gran cambio de la solidaridad de la década de los 70 en esa esperanza y la lucha por la democracia a lo que significa hoy esa misma lucha por la democracia, pero salvando vidas en el Mediterráneo, articulando en condiciones fundamentalmente de hambre en el mundo. Es decir, cómo ha cambiado el propio criterio de la solidaridad internacional en términos de los objetivos, sin renunciar, desde luego, a la democracia y a las transformaciones de la emancipación y de la liberación, pero que curiosamente hoy es mucho más acuciante la necesidad de salvar a la gente de los emigrantes que vienen de África, de todas las manos, de todas las mafias, de todas las corrupciones, como también de todas las guerras espurias que se han creado y que ha significado también, ¿no?, estas matanzas en la mayoría de los países, a partir fundamentalmente de la Segunda Guerra de Irak.
Casi nos estás contestando cómo ha cambiado la solidaridad. CERSALA comenzó con la solidaridad política y apoyando a los movimientos de liberación, que se decía entonces la revolución sandinista, era el Movimiento de Liberación, el FMLN, que era en El Salvador, la ONG en Guatemala. Todos esos movimientos que en aquel momento estaban como en auge y que todos apoyando, y sin embargo hoy serían terroristas.
Serían terroristas aquí, e incluso no tanto. Yo creo que el concepto de terrorista después del 11 de septiembre de 2001, hay otros 11 de septiembre que no se cuentan, como el golpe de Estado en Chile, pero a partir de 2001 y sobre todo de la Segunda Guerra del Golfo, el concepto mismo de terrorismo se articula a una necesidad de control ideológico y político de la población en el ámbito de una militarización total. Cambia el enemigo ya es difuso. Ese concepto del enemigo interno, que antes se articulaba a la subversión comunista, hoy aparece también difuminado, pero a través de la yihad, a través de esa concepción maniquea de lo que se vino a significar guerra de civilizaciones, que en realidad no existe, pero que en definitiva logra cohesionar a la gente, sobre todo en Occidente, para supuestamente defenderse de un ataque que se entiende contra una civilización y contra un orden. Y termina fundamentalmente en ese ámbito, desplazando al emigrante, desplazando al otro, criminalizando al otro, y por lo tanto también desde ese punto de vista haciendo de una sociedad cada vez más en la estructura del poder militar. Por eso hablamos de militarización del poder. Hoy los movimientos de liberación, si los entendemos en esa dimensión, caerían en el ámbito no de movimientos de liberación, sino de terroristas. Pero si bien es cierto, esos viejos movimientos de liberación han estado también en el poder político. En Nicaragua y El Salvador, en Guatemala la cosa no ha sido así, pero en algunos países de América Latina que se luchaba también contra las dictaduras, tras la caída del muro de Berlín se ha vuelto al poder en algunos países como Chile, o si bien han habido revoluciones como en el caso de Venezuela, que yo creo que es el elemento clave de punto de inflexión, o el EZLN en el caso de México en el 94, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy para nuestra sociedad, cualquier otro, sea emigrante, sea musulmán, sea negro y africano, sea moro, cualquiera, significa hoy fundamentalmente una sociedad cada vez más totalitaria que rechaza al otro, y por eso Europa en estos momentos se ha cerrado frente a, por ejemplo, la entrada de todos los refugiados de guerra, más todos los emigrantes de África. Pero terroristas ya no solamente serían ellos, terroristas también son los emigrantes, son los del Top Manta, son aquellos que están desahuciados, son todos aquellos que supuestamente levantan la voz contra este orden tan injusto. Es decir, el terrorismo yo creo que como concepto se ha ampliado a todos aquellos que protestan, y la prueba está en que un rapero es condenado a 3 años de cárcel por contar un chiste, por decir que el rey Borbón es un corrupto y un ladrón, o a una chavala por escribir un WhatsApp donde daba los chistes de Carrero Blanco. Eso implica, entre otras cosas, que se le está aplicando una ley de criminalización del pensamiento, y en ese sentido, por tanto, son terroristas. Tanto es así que incluso uno lo puede llevar al terreno estrictamente de lo que es hoy luchar por la República o plantear un Estado federal, sin plantearme el problema de sí o no, el hecho mismo de cómo ha actuado el Estado español en lo que es la crisis catalana demuestra fundamentalmente la judicialización del hecho político, y acusarlos de rebelión en el ámbito de insurrección es también un paso adelante en la involución política. Son considerados también terroristas. Ya no me refiero a ese caso, pero pongo todos los ejemplos que podemos ir sacando de cada uno de los distintos segmentos de la sociedad en el cual hoy reivindicar la democracia puede llevarte a ser considerado un terrorista.
Y ante estos momentos en que estamos tan complicados, ¿cómo ves tú el panorama de la solidaridad internacional?
Complejo, porque los problemas se diversifican. O sea, lo que habíamos iniciado señalando, que hoy los retos de la solidaridad no pasan tanto por los movimientos de emancipación, porque entre otras cosas están siendo muy reprimidos también, y por otra parte también las condiciones cambian, es decir, han habido negociaciones, proyectos de paz, ha habido cambios en las situaciones, como también se han agudizado las guerras interétnicas en el caso de África, la venta de armas, los elementos específicos de lo que se llaman los estados fallidos, la narcopolítica en el caso de México, la muerte, al asesinato de periodistas, de defensores de los derechos humanos, de sindicalistas, los propios golpes blandos en el caso, por ejemplo, de Brasil o de Paraguay, cambian la agenda. La agenda ya no es tan clara, porque la agenda hoy a lo mejor es la defensa, por ejemplo, de los sindicalistas, para poner simplemente el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Cambia porque la defensa del medio ambiente, por ejemplo, genera también una represión de las transnacionales. Por lo tanto, la solidaridad implica a lo mejor denunciar a las transnacionales, lo que es la producción de la soja, en términos de las grandes compañías que generan la agroindustria, por los transgénicos. La solidaridad hoy tiene elementos más de lo cotidiano, no digo que el otro no sería cotidiano, pero quiero decir que un proceso revolucionario transformador en una situación de guerra te concentra las necesidades de la solidaridad y te hace tenerlo fuertemente, porque se necesita a lo mejor denunciar el asesinato de los gobiernos, se necesita denunciar al mismo tiempo, por ejemplo, el imperialismo norteamericano en el caso de América Latina, se necesita también romper el cerco informativo. Sin embargo, ahora tienes problemas de los transgénicos alimentarios, tienes el problema de las vacunas que no se dan a los enfermos del SIDA. Todo eso implica también no un hecho humanitario, que lo es, pero sí transformar la solidaridad, porque hoy la agenda también se ha transformado en América Latina, por ejemplo, la crisis alimentaria. Es crisis alimentaria, no estricto senso, pero lo que hay es que los transgénicos están rompiendo con la agricultura campesina diversificada y por lo tanto hay que defender al campesino. Hay que defender, por tanto, formas distintas que antes nosotros lo teníamos más claro defendiendo a la URNG o defendiendo al FMLN o defendiendo a una organización que cubría todos los espacios de la solidaridad, y hoy lo tienes en otro ámbito, el desarrollar, por ejemplo, proyectos educativos, a lo mejor. Todo eso cambia, evidentemente, tanto la agenda de la solidaridad como también un elemento clave que yo creo que hasta ahora ha sido un lastre, que es que la mayoría de la solidaridad se ha apoyado a través de proyectos de Estado o de la Unión Europea o de organizaciones gubernamentales. Y eso evidentemente lastra también lo que es la solidaridad internacional, porque en la medida en que la crisis termina afectando, entre otras cosas, la posibilidad de dinero a los proyectos, cae absolutamente la posibilidad de hacer esa solidaridad. Con lo cual, también ahora está, yo creo que una tarea y un objetivo fundamental, que es buscar la autonomía financiera, que es lo que permitiría al mismo tiempo la autonomía ideológica. Es decir, poder defender lo que quieres sin tener el lastre de tener que ir pidiendo dinero a un gobierno de derecha, que no porque sea de derecha, sino simplemente porque dará los fondos a sus propias organizaciones o las organizaciones no humanitarias. Por eso lo que estamos hablando, que no son ONGs del desarrollo, las ONGs de la cooperación frente a las ONGs, por ejemplo, religiosas. Ve ahora cómo se está contrastando en términos de poniendo en duda, por ejemplo, en Gran Bretaña, los excesos en el ámbito de la contratación de prostitutas. Eso es también un elemento de un hándicap que se empiezan a tener. Y por otra parte, la incorporación de nueva gente hace también que el problema generacional entre a formar parte de también la solidaridad internacional.
Bueno, ya sabes que nosotros, CESALA, no hacemos proyectos. Nuestra finalidad siempre ha sido la solidaridad política, que era más pues de información, concienciación y de denuncia. Como no hemos tenido subvenciones, sí que hemos podido realmente ejercitar esto y sobre todo la denuncia. Es muy difícil, a veces se te derrumban cosas que tenías muy claro, como era apoyar esos movimientos de liberación o como era apoyar, por ejemplo, también una campaña cuando sufrió tanto Cuba, bloqueo, campaña de apoyar las radios de la ONG, del MLN. De ahí vino también un poco el decaer la solidaridad y el entusiasmo, porque se han firmado acuerdos de paz, pero realmente muchas veces se han quedado en el papel, que sí que es verdad que se ha terminado mucho sufrimiento de la gente, pero no se ha logrado lo que se quería. Por ejemplo, ahora en Colombia han firmado unos acuerdos de paz, pero que están matando a los defensores de derechos humanos. ¿Cómo ves todo eso?
Hay un proceso de involución política y también por eso decíamos que la agenda ha cambiado. ha cambiado porque hoy la derecha política, la derecha económica, el capital financiero, el imperialismo, está en la ofensiva. Es que va por todas, no tiene límite. Y no tiene límite a la hora de matar, de asesinar, de acribillar, como a la hora de expropiar la naturaleza, violentar también lo que es el medio ambiente. Por lo tanto, el mundo cambiante implica también nuevos proyectos sobre la cual se construye la sociedad. El mundo de hoy yo creo que obliga a repensar. Es la lucha por la vida, es la lucha, es fundamentalmente la contradicción, la lucha de salvar el planeta contra el capitalismo salvaje. Las contradicciones que antes planteábamos, capitalismo, socialismo, que siguen existiendo, yo creo que ahora se enmarcan en una contradicción mayor, que es, entre otras cosas, de la lucha en defensa de la humanidad, de lo humano entendido como ese factor que define fundamentalmente la existencia, no solamente del ser humano, sino del ser humano, la naturaleza, la biodiversidad, las aguas, los ríos, bosques. En definitiva, tenemos una tarea muy grande por delante. Lo que hablábamos antes, decir, es cierto, Zetzala, entre otras cosas, por eso vengo, porque tiene ese sentido de 40 años de honestidad, 40 años de lucha política incesante y de principios, y por tanto de un gran valor de ética y de dignidad, que es lo que hace posible lo que tú has planteado. Es decir, no hay una dependencia económica, pero es un caso excepcional. Pero la mayoría viven y tienen sus cuadros administrativos, etcétera, en función de proyectos de desarrollo. Por eso, cuando tú planteabas el problema, no es lo mismo hacer una agenda de la solidaridad en el cual hay un compromiso humano detrás de ello, de tener que ir a hacer un proyecto para presentarlo en un ministerio, en una comunidad autónoma, buscando los objetivos con la finalidad incluso de poder sobrevivir. Eso se exhala. Nunca lo ha tenido, o sea, no lo ha tenido porque ha tenido claro el principio de la solidaridad. Y yo creo que eso es lo que hace que Zetzala sea un ejemplo en el ámbito fundamentalmente de lo que debe de ser el camino hacia la solidaridad internacional y la lucha por la emancipación y la liberación de los pueblos.
Has publicado últimamente un libro que es breve manual actualizado del golpe de Estado. ¿Nos podías decir algo de este?
Voy a aprovechar de hacer dos. Ese que está en Editorial Sequitur, que es un breve trabajo sobre los golpes cívico-militares de nueva generación. ¿Cómo y de qué manera se articulan los mecanismos de lo que ahora se llama el impeachment o el juicio político como un abuso de Estado, como un abuso de poder, por tanto, un uso fundamentalmente espurio para derrocar gobiernos constitucionales? Lo que antes era ese mecanismo directamente donde las Fuerzas Armadas ocupaban un lugar protagónico, hoy las Fuerzas Armadas ocupan un lugar secundario. Se hace a través de la judicialización o en el ámbito de los poderes legislativo y judicial. Por lo tanto, eso cambia la manera de hacer el golpe. Nuevos golpes de Estado, lo que determinan que la violencia sea una violencia más específica, no se generaliza al conjunto de la sociedad, aunque la sociedad en conjunto también sufre las consecuencias del golpe, pero se es mucho más selectivo. Y por otra parte, se legitima el golpe en tanto en cuanto se dice que está dentro del marco jurídico institucional que permite hacerlo. Es, si uno quiere, de una manera distinta, el golpe de Estado puede ser financiero, por ejemplo, es decir, aquí nosotros sufrimos un golpe de Estado con el cambio del artículo 135. Se modificó la Constitución en definitiva, un golpe de Estado en la ruptura del orden legal vigente y constitutivo o constituyente, ya constituido como tal. En la medida en que tú estás cambiando las reglas del juego y modificando los artículos de la Constitución sobre presiones, has tenido un golpe de Estado sin los militares. Has cambiado tu legislación sin recurrir a un referéndum. En el caso, por ejemplo, de Panamá, casos de Honduras, y sin señalar el caso de Brasil, y también el caso de Paraguay. Pero he querido poner este ejemplo que es mucho más civilino. Las transnacionales te pueden dar golpes de Estado con apoyo de los gobiernos para transformar el orden constitucional, y eso es un golpe blando. El caso, por ejemplo, de cómo se desestabiliza y cómo se articula en términos de la salida para el caso de Venezuela, también con apoyo de la Organización de Estados Americanos, con apoyo del gobierno de España, con apoyo de los Estados Unidos. En definitiva, lo que hay es torcer la mano. Se tuerce de otra manera y, por lo tanto, eso parece ser que a la comunidad internacional le permite avalar los golpes de Estado. Yo creo que eso fundamentalmente es un documento que analiza los tres últimos golpes de Estado en América Latina y el proceso de desestabilización en Venezuela, es decir, analiza Honduras, Paraguay y Brasil, y por otra parte hay un apartado específicamente al proceso de desestabilización que ya dura desde el golpe de 2002 en Venezuela. Y el otro librito se llama La criminalización del pensamiento, cómo hoy pensar se considera un delito, y al mismo tiempo ese pensar que se considera un delito aparece puesto en los tribunales. Cómo la obediencia, la sumisión y los criterios al mismo tiempo de la dominación política te hacen que en la medida en que tú piensas puedes ser llevado a la cárcel por ello. Entonces ese pensamiento subversivo, ese pensamiento emancipador y liberador es censurado y también puesto en las condiciones directas de poder ser, y por eso se llama criminalizar el pensamiento, porque se pone en la justicia, es decir, es el poder legislativo que legisla para que el poder judicial lo que haga es que si tú piensas diferente vayas a la cárcel.
Te agradecemos muchísimo este rato que nos has concedido y que realmente ha sido una lección política y social estupenda. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosotras que me habéis invitado y desde luego sabéis que podéis contar conmigo siempre que vosotras lo queráis, y venir a Valencia siempre es un placer, sobre todo estando con amigas.
Ha estado con nosotras en el programa Marcos Roimán, académico, sociólogo y analista político. En la agenda de los próximos días, el martes 27, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 4, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género.
Hem arribat al final del programa i vos esperem en el pròxim.
Os esperamos dentro de 15 días en nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos, camino!